con el estudio a Tito. El estudio a Tito. Una pregunta, amados hermanos. ¿Cuántos han leído? Son tres capítulos nada más. Tres capítulos son como 46, 47 versículos, si mal no recuerdo. Pero está un capítulo, tres capítulos que tienen mucha enseñanza. Tiene para nosotros como iglesia, para los hermanos que son pastores también. Hay mucha enseñanza y pues espero que en su casa lo estén disfrutando en su lectura. Y bueno, vamos a continuar y el tema de ahora es el vamos a hablar de los requisitos. Pero más que todo nos vamos a enfocar en los pastores irreprensibles, en los pastores irreprensibles. Mis amados hermanos, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, crecemos en la palabra, crecemos en la palabra. Y la iglesia es el lugar donde hay pecadores perdonados. Amén, hay pecadores perdonados y Pablo hace énfasis en esta carta de la salvación por gracia de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Hace énfasis en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, pero es necesario la ordenación de obispos, la ordenación de ancianos, la ordenación de pastores, por decirlo así, que eran los encargados o los supervisores de hacer o crecer juntos con la grey de Dios, con el pueblo de Dios. Abran sus Biblias hasta el 10. Vamos a ver dos aspectos, los aspectos negativos que descalifican a un pastor y los aspectos positivos que califican a un pastor conforme a la enseñanza, conforme a la palabra. Lo vamos a leer hasta el 10. El otro día leímos todo y vamos a leer hasta el 10. ¿Sí lo tienen? Dice la palabra: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Vamos en oración. Padre amado, gracias por este día que nos permites, Señor, de tu misericordia. Gracias porque nos permites de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu palabra. Ayúdanos a crecer en tu verdad, Señor, que podamos vivir en paz, en esa esperanza gloriosa que está en ti, oh Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos, bendice a aquellos que anhelan, Señor, el deseo de pastorear, de predicar tu palabra. Pero enséñanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor, y que tu palabra sea la que nos sostenga en tu bendita gracia. En el Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, ya sabemos, mis amados hermanos, lo que pasaba en Creta. En Creta había un desorden porque habían llegado judíos que eran convertidos, pero al cual parecer decían: pongamos al hermano de líder, o un hermano venía y se ofrecía como líder, pero estas personas eran atraídas por sus concupiscencias, eran personas que estaban más inclinadas al pecado. Entonces, si usted ve en los versículos que acabamos de leer, va a haber una parte donde esa parte habla de cómo la palabra de Dios es verdad y cómo nos muestra que la santidad de Dios, para que los hijos de Dios, los cristianos, vivan en santidad. A esto se le llamaba aquí en este libro de Tito piedad. Y si usted ve donde dice que no sean codiciosos, que no sean deshonestos, eso es la contraparte de las prácticas que hacían estos falsos maestros, que se llama la impiedad, que es el pecado. Bueno, Pablo le dice a Tito: Tito, necesito que te quedes en Creta porque yo no puedo completar esta obra y yo te encargo a ti. Entonces Pablo había depositado su confianza en Tito porque sabía que era un verdadero discípulo de Cristo también. Entonces a sí mismo le estaba dando una autoridad apostólica. Y podemos ver que Pablo era quien predicaba, llevaba el evangelio, pero también ejercía como un anciano. También Tito era un joven, y en muchos teólogos le llaman el joven anciano también, porque también podía ejercer, tenía la madurez espiritual y eran personas que estaban firmes en la palabra de Dios. Entonces, estas otras personas vivían sus vidas en impiedad, como bien les parecía, llenos de mentira, llenos de codicia, no practicaban la verdad de Dios. Entonces, más adelante, Pablo le dice a Tito: repréndelos, sé duro con ellos. No era para dividir la iglesia, no era para despreciarlos. Acuérdense que la iglesia, el lugar donde nosotros congregamos todos, hemos sido pecadores y hemos sido perdonados por la gracia del Señor. Y entonces no los estaba descalificando. Eso sí, descalificaban al que era amonestado después de dos veces. Entonces le dice: ese sí, deséchalo de verdad, pues porque no quiere entender. Y le decía: y a estos hermanos, repréndelos duramente para que ellos sean sanos en la doctrina. ¿Sí ve? Tenían que vivir una vida santa. Tenían que vivir una vida santa, ¿a dónde? En la iglesia y afuera de la iglesia. Y tenían que ser enseñados en una doctrina sana. ¿A dónde? En la iglesia y afuera de la iglesia. Al igual, los tiempos no han cambiado hasta el día de ahora. Pero eso nos ayuda a saber cuando un pastor o cuando alguien que se dedica a predicar la palabra se distingue cuando es falso. El problema de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es que no leemos las escrituras. Y eso es algo muy importante. La palabra de Dios nos manda a escudriñar las escrituras. Muy bien, ve ahí en el versículo 5. Que era en el versículo 5, dice: para que corrigieses lo deficiente. No había orden. Ahí cada quien decía: pues aquí yo soy pastor, yo predico, pero era más sus palabras. Eran más sus palabras y era menos el vivir la palabra de Dios. Era menos del evangelio. Estaban más inclinados a sus deseos. Entonces no existían, no habían ancianos. Y pues si lo sabían, era al cual parecer. Entonces ellos, los ancianos y los obispos, que básicamente es lo mismo, ellos se dedicaban al ministerio del evangelio. Debido a que, ¿por qué tenía que establecer o por qué tenía que nombrar aquí los ancianos? Los tenía que nombrar, pues porque por las malas prácticas de los judaizantes. Entonces esto era algo bien debatido en los tiempos de las escrituras, porque ellos siempre decían que la salvación tenía que ser, tenía que circuncidarse, había que circuncidarse para lograr la salvación. Cuando ya sabemos, y Pablo lo explica mucho en sus cartas, que la salvación es por fe, habla del poder del evangelio, habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y hacía falta aquí, hermanos, en la fe, que vigilaran o que enseñaran la palabra de Dios como era debido. Nombrando ancianos. Ahora bien, hermanos, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la verdad en un hijo de Dios, tiene al Espíritu Santo que lo guía, pero el conocimiento de la verdad nos debe llevar a la piedad, a la práctica de la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Esto es como un paréntesis que estoy haciendo, porque todos sabemos y todos tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero también el pecado te lleva y te arrastra, te aleja de Dios y te arrastra al error, te lleva al error directamente. Entonces, un cristiano nacido de nuevo es transformado y es regenerado con el poder y la guía del Espíritu Santo. Entonces tiene el conocimiento de la verdad mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, mis amados hermanos. Aquí pasaba algo. Todos creían que era por, decía, méritos. Era por las cosas buenas que ellos hacían. Era básicamente por las obras. Tienes que circuncidarte, eran los falsos maestros, para salvas, para salvarte. Te lo decimos nosotros que somos judíos. Somos el linaje de Dios, somos la niña de sus ojos y usted puede agregarle más. Era jactancia, eso era soberbia. Entonces, ¿qué pasaba? Eran falsos maestros. Ahora, usted y yo sabemos, y la pregunta es, ¿la salvación es por méritos? ¿Es por méritos? No. ¿La salvación es por la religión? No. Y hay un problema. Esto no es básicamente para señalar a aquellos que no pueden ejercer el papel del pastor. Estamos queriendo reconocer cómo tiene que ser la vida en la vida de un pastor conforme a la palabra de Dios y cómo tiene que vivir y cómo tiene que enseñar la palabra de Dios. Ahora, un tema que es poco mencionado, casi no en todas las predicaciones, pero es bastante alejado, es el tema del infierno. Ese es el tema del cielo. Aquí me he detenido un poco y estoy haciendo un pequeño paréntesis. Ahora, mis amados hermanos, nuestro deber como hijos de Dios es predicar la palabra, es llevar la palabra, hacerlo en cualquier momento, en el trabajo, hacerlo afuera, hacerlo cuando era requerido nosotros, hablo de nosotros, ir a predicar la palabra de Dios. Entonces, esto no es un juego, esto es algo serio. El hecho de establecer o nombrar los ancianos es algo sumamente serio. ¿Por qué? Porque es la supremacía de Cristo, es la soberanía de Dios. Y entonces, por eso el cristiano tiene que, el Hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos que tomar seriamente la palabra, de vivir una vida piadosa, es decir, descansar en la palabra de Dios y asimismo vivir la palabra de Dios y predicar del Evangelio de Cristo. Hay gente, por ejemplo, en Lucas 16, del 19 al 31, está el rico y Lázaro. Estas dos personas, uno se fue para el cielo, el otro se fue para el infierno. No era porque aquel por ser pobre se fue para el cielo y el otro por ser rico se fue al infierno. Totalmente cierto. Falso. Es que Lázaro, alguien le predicó y conoció del Señor. Pues si el Señor tuvo misericordia y le salvó, se fue. Pero el rico creyó en el infierno. Pero el rico creyó sin fe. El rico creyó porque estaba en el infierno. Entonces dice las Escrituras que alza su voz y dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y que la ponga en mi lengua porque estoy en tormentos. Entonces es algo que nosotros no podemos obviar. Está bien que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, pero hay que ponerla en práctica también. Y Pablo le dice a Tito, tienes que establecer, nombrar ancianos, tienes que nombrar pastores para que lleven una vida piadosa, para que estén firmes de la palabra. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué la vida piadosa? ¿Por qué tenemos que vivir así? Bueno, número uno es la palabra de Dios. Dios nos amó primero, tuvo misericordia de nosotros, por su gracia de nuestro Señor Jesucristo hemos sido salvos, ahora somos sus hijos, somos hijos adoptados y guardamos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Puede ser que lo veamos o puede ser que nos muramos, pero lo vamos a ver. Así, mi hermano. Entonces, esa esperanza la tenemos que vivir, la vamos a guardar como hijos de Dios. Ahora, el anciano, hasta ahí llegamos con el paréntesis que estaba haciendo, del tema del cielo y del infierno. No es una opción de la razón humana, es algo que las Escrituras lo dicen. Ahora, ancianos y obispos son supervisores y líderes espirituales que se guían a Cristo. En 1 Pedro 2:21, ¿qué dice? Para esto fuisteis llamados, esto con referente a los obispos, a los ancianos y a los obispos, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, los obispos, los ancianos, los obispos eran los supervisores líderes que se encargaban del crecimiento de la congregación para vivir una vida en santidad, conforme a la palabra de Dios. Ve ahí en Tito, ahí mismo en el versículo 6. Vamos a ir rapidito, mis amados hermanos, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, el que fuere, ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén de disolución ni de rebeldía. Ok, Pablo aquí está siendo fiel a la palabra de Dios. Por eso que en esta carta él dice, al principio, y es la única carta donde él menciona y dice, siervo de Dios. Así, después dice, apóstol de Jesucristo. Y él está mostrando la fidelidad de la palabra de Dios conforme al evangelio. Y así, de esa manera, tenían que nombrar a los pastores, a los ancianos, fieles a la palabra de Dios. No podía decir, soy cristiano, y llevar una vida de impiedad, una vida pecaminosa. Cuando hablamos de irreprensible, es alguien que es sin acusación alguna. Acuérdese que esto es un llamado, es una vida sacrificial, es aquel que camina en la palabra de Dios. Es una autoridad que estaba siendo delegada por Pablo, que se la estaba dando a Tito para el establecimiento de los ancianos, y que tiene que ver con una madurez espiritual, para no qué, y esto lo explica Pablo en las cartas de Timoteo, para que el que deseaba obispo o el anciano no cayera en qué, en los lazos del diablo. ¿Cómo? Imitando el carácter de quién, de Cristo. Ahora, vamos, aquí este es un tema no solamente para los pastores, sino para aquellos que estamos casados. Cuando dice marido de una sola mujer, esto es bien claro. La palabra de Dios dice fácil, dice no adulterarás y no fornicarás, para todos. Las tentaciones están ahí, pero cuando dice maridos de una sola mujer, ¿qué pasó allá en Génesis 2:24? Dios constituye el matrimonio y dice, bueno, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muy bien. Usted y yo sabemos que Dios constituyó el matrimonio y el pastor tiene que ser marido de una sola mujer, que sepa gobernar su casa, que sepa educar a sus hijos, pero también tiene la tarea de llevar a Cristo a su familia y de llevar a Cristo a su congregación. No es una tarea fácil ser pastor. No es una tarea fácil. Ahora, con respecto a marido de una sola mujer, ¿qué dice Proverbios 5:15? Dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Esa es la mujer que Dios te dio. En los tiempos antiguos, tu familia tenía un pozo y tu familia tomaba agua de ahí. Tú no podías ir a otro pozo a robar porque era un delito muy grave. Entonces, cuando dice, bebe el agua de tu misma cisterna, es que tienes que amar a la mujer que Dios te dio. Y por lo cual, en el mismo Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Se acuerda que decíamos el problema de muchas veces de los cristianos es que no escudriñamos las escrituras? Y la palabra es bien clara. Nos dice en Génesis, Dios establece el matrimonio, y nos dice en Proverbio, bebe el agua de tu misma cisterna, porque ir a robar agua de otra cisterna es pecado. La Biblia dice robar es pecado, es claro. No necesitamos una explicación porque lo entendemos. El problema es que no leemos. Y dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hermanos, básicamente esto es un mandamiento también. Que sus caricias te satisfagan. El cristiano tiene que, el casado tiene que amar a su esposa. Tiene que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Si Dios permitió que tú te casaras con esa persona, es porque puso gracia en ti y puso gracia en ella también, para que se complementaran y fueran una sola carne. Ahora bien, y lo otro es que en 1 Corintios 7:10 dice que si, no dice que si el hombre, dice que si la mujer se separa de su marido, ¿cómo se tiene que quedar? Sin casarse. ¿Por qué? Porque en Génesis dice que los dos se van a unir y son una sola carne. O sea que Dios no está mintiendo, Dios está, es la verdad, es la palabra. Y dice, quédese sin casarse o reconcíliese. That's it. No hay más, no hay para explicar más. Marido de una sola mujer. Cuando habla de hijos creyentes, en cuanto a los hijos jóvenes, un obispo irreprensible tenía el cuidado de llevar a sus hijos a los pies de Cristo. Es decir, jóvenes que no fueron. Que hay mucho pastor que es falso. Es la verdad. Hay mucho pastor que no predica la palabra de Dios y no le enseña a la gente. Le enseña a los hermanos únicamente a pedir, pero no les enseña a ser agradecidos con Dios por lo que Él es. No les enseña o no conocen juntos más la magnitud de Dios, lo que Dios es. Nunca lo vamos a alcanzar, pero vivir en esa esperanza en Cristo Jesús. Ahora, pues a mí me dolió ver al hermano así, llorar por su hijo que no quería. Y es un gran siervo de Dios, bien dedicado por su iglesia, bien celoso con su iglesia, predica la palabra, y ahí está. Espero en el Señor que el muchacho llegue a los pies de Cristo. Por eso es que un pastor tiene que, los ancianos tenían que mantenerse en la palabra, fieles a la palabra. Ahora bien, veamos el versículo 7 y aquí entramos a los aspectos negativos de un pastor. ¿Qué dice? Si usted ve en el versículo 6 dice, también dice, el que fuera irreprensible una vez. Y en el versículo 7 vuelve a decir otra vez, es necesario. O sea, es un mandato del Señor que sea necesario, que sea irreprensible. Dice, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Muy bien. ¿Por qué era necesario? Bueno, era un requisito obligatorio básicamente, no se podía pasar por alto. Entonces, el obispo, ¿por qué tenía que ser irreprensible? Bueno, Pablo estaba dando la autoridad a Tito, la autoridad apostólica, el mandato de Dios. Por eso él dice, Pablo, siervo de Dios. Ahora, y Pablo, ¿a quién instruye para que nombre a los ancianos? A Tito. Y Tito tiene que instruir a ancianos, ¿pero bajo qué? Bajo la soberanía de Dios. Entonces, dice, como administrador de Dios. Entonces los apóstoles se preocupaban por la grey también, para las necesidades. Ahí mismo en el 7 dice cómo, no soberbios, no arrogantes. Hay un personaje que se llama Diótrefes. A mí me ha costado pronunciar esta palabra. Este personaje está en la tercera carta de Juan. En la tercera carta de Juan, el capítulo 1 del versículo 9 adelante. Entonces, Juan había mandado unos hermanos para un determinado lugar. Diótrefes era encargado de la iglesia, digamos que era un anciano que se encargaba de la iglesia, pero Diótrefes le gustaban los primeros lugares, le gustaba la pleitesía. Entonces Diótrefes era soberbio porque hablaba en mal de los otros hermanos que eran de los discípulos del Señor, de los apóstoles. ¿Y qué pasaba? Juan mandaba a estos siervos de Dios a la iglesia donde estaba Diótrefes para apoyar el evangelio, para ayudar en el evangelio. Y Diótrefes lo que hacía era que si se daba cuenta que iba a la casa del hermano que iba, como no los quiso cuidar, no los quiso apoyar, dijo, hermano, no se preocupe, hermano, aquí se va a quedar en mi casa. Aquí tiene techo, ya, ay, si Dios tres veces se daba cuenta, los expulsaba. Y Juan dijo, no, con Dios tres veces no, porque él le gusta la pleitesía, le gusta los primeros lugares y hasta quiere expulsar a los hermanos porque los hermanos quieren con mucho amor recibir a los siervos. Entonces es una persona soberbia, esa es una persona soberbia. Y el padre de todos los orgullosos, ¿quién es? Satanás. Satanás, cuando fue, ¿hasta dónde fue descendido? Porque quiso ser igual que Dios. Hasta el Seol fue descendido. Ahí lo bajó porque él quería sentarse a la diestra. Él quería el lugar de Dios. Él quería ser como Dios. Entonces Dios lo desechó. Entonces ese es soberbio. Eso está en Isaías 14. Isaías 14, del 12 al 15. Ahora, dice, no iracundo. No iracundo. No iracundo es aquel hermanos, nosotros nos enojamos, ¿sí? Nos enojamos por todo, de repente. Tenemos un carácter, pero hay que escudriñar las Escrituras, hay que vivir la palabra de Dios también. Esto no solo era para los obispos, pero lo que estamos estudiando en este momento son requisitos, son los aspectos positivos que aprobaban a un anciano, pero también el deber del obispo era cuidar la grey. Pero nosotros como hijos de Dios también en nuestras casas tenemos que enseñar. ¿Por qué? En tu casa, en mi casa, hay personas que no conocen del Señor. En tu trabajo hay personas que no conocen del Señor. Y es necesario predicarles del Evangelio de Cristo, porque también es responsabilidad nuestra. No es una carga, tiene que ser un deleite en la vida de cada cristiano hablar del Señor, porque hay que rescatar esas almas del infierno. Nosotros no las vamos a salvar, pero la palabra de Dios también dice, ruega al Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, hay que trabajar en la viña del Señor. Entonces, todos estos aspectos negativos eran las malas prácticas de los falsos maestros. Iracundo es mal genio, colérico. Pero también, mire, cuando uno alza la voz y uno sabe que hizo mal, no lo haga por remordimiento, hágalo porque la palabra de Dios le dice que usted es un hijo de Dios y que el Espíritu Santo lo va a llevar a que usted vaya a pedir perdón también. Pero ese era un aspecto negativo que practicaban estos falsos maestros, y que no tenía que tener un anciano. No dado al vino, era decir, no borrachos. No dado al vino. Una vez un amigo, estábamos comiendo y me dice un amigo, porque yo quería tomar fresco de piña. Entonces, no, y sale la mesera y me dice, disculpe, me dijo, aquí solo con licor vendemos. No, pues no quiero. Él me dice, ¿qué te pasa? Me dice, si la Biblia no dice que te pongas borracho. Y yo, pues, apártate de mí, Satanás. Solo eso me faltó decirle. Pero no, por la palabra de Dios. Dice, con el licor, con el vino, fue un mandato que se le dieron a la tribu de dónde, de Leví, de no tomar, de no emborracharse. Y les voy a leer Levíticos 19. Dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, dice, para que no muráis. A estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y en Levítico 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová ha dicho por medio de Moisés. Es decir, una persona, un pastor que se ha dado el vino, no puede discernir. No, se entorpece las Escrituras. Dice, bueno, un pastor que se ha dado al vino anula la capacidad de tomar decisiones sabias. Es de una persona que es ebria, es porque tiene problemas para discernir, porque se entorpece. Isaías 28:7 dice, pero también estos erraron ¿con qué? Con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron contra la sidra, erraron con la visión, tropezaron con el juicio. Entonces, todas estas malas prácticas, ¿a dónde llevaban? Al error, al pecado. no se podía en contra de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Tito 1, dice, y Dios que no miente, la verdad, la palabra. Y ya casi terminamos, no se preocupe. Y dice más adelante, ahí mismo en el versículo 7, no pendenciero. Es decir, que no se dé dado, eso ya sería demasiado llevarse a los golpes o a incitarse. O sea, no tiene que ser sobrio, ser firme para tomar unas decisiones en el pastorado. No crea, hermanos, en el pastorado hay amenazas, en el pastorado hay críticas, y en el pastorado sí hay amenazas fuertes. Hay cosas que los pastores no se las pueden decir a ustedes aquí en el púlpito, pero son cosas horribles. Son cosas horribles que los hermanos viven. No pendencieros, es decir, que no lleguen a los golpes. No codiciosos de ganancias deshonestas. Ahora bien, en la edad, ahora lo vivimos. Ahora lo vivimos. Me acuerdo en Queens, un pastor me dijo, varón, me dijo, van a abrir una casa de reunión, me dijo, y como usted llega todos los días a los cultos, vaya y lleve la palabra, me dice. Y yo, bueno, solo 10 minutos, me dijo, no se preocupe, lea ahí una reflexión pequeña con los hermanos. Hermano, eso empezaron 16 hermanos, empezaban 18 hermanos, y llegó él un día, porque le dijeron que llegaban hermanos, y me dijo, Nelson, yo quiero hablar contigo, me dijo. Sí, pastor, ¿qué? Dígame. Mira, me dijo, no prediques, porque aquí la gente va a tener miedo de que van a querer poner una iglesia y a la gente no le gusta ir a la iglesia. Un pastor me estaba diciendo eso. Y entonces me dijo, no prediques, me dijo, mejor sal a la calle con los hermanos y al que vaya pasando ponlo a orar, me dijo, oren por sus necesidades y ya, que Dios los bendiga. That's it. Y yo, hermano, yo me quedé, pero estos pensamientos de esta manera los llevan al error, los llevan a la codicia. Porque ya yo trabajo de hacer muebles, de ir a dejar muebles, y se lo fui a dejar un muchacho y me dijo, yo me acabo de pasar aquí, me dijo, no puedo hacer la conexión de la cocina. ¿Puedes tú? Claro, yo te lo hago con todo gusto. Le dije, ¿me vas a dar tips, sí o no? No, tampoco, hermano. No. No, él me dijo, ¿sabe qué me dijo? Voy a hablar con la directiva de la iglesia, me dijo, para que te den $50. Y yo, con la directiva de la iglesia, y tú eres cristiano. Sí, me dijo, yo voy a la iglesia, pero ya vas a ver, me dijo, te voy a ayudar. Me dejó esperando, todavía lo estoy esperando, no ha llegado. Quizá no ha hablado todavía. Pero, hermano, estos pensamientos te llevan a la codicia, al amor por el dinero. Y no es así. Tú tienes que darle. Las escrituras lo enseñan. Si tienes. Ahora, los aspectos positivos es que, bueno, hay que ser hospedador. Hospedador, aquí la Biblia nos enseña a personas. Lot, ¿a quién hospedó? A ángeles. También a Elías lo hospedó una mujer. Entonces, dice, uno de los requisitos buenos de un pastor es que tiene que ser hospedador. Pero también no vaya a ser usted, hermano, como aquella señora que decía, aquí en esta casa han comido pastores, aquí se han quedado pastores.